Muy buenas amigos todos. Una vez más deseamos que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón y que penetre vivamente para recordar un poquito más y sobre todo profundizar, porque vamos a entrar en un capítulo nuevo, diríamos en un libro nuevo. Vamos a comenzar en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué. Pero un libro que no está aislado, sino que, según pues dicen los entendidos, forma como un conjunto, diríamos un conjunto espiritual, para entendernos, con el libro de los jueces, es decir, Josué, los jueces, Samuel y los reyes. Samuel, que es primero y segundo, y reyes primero y segundo. Unos libros que hablan de historia, pero que propiamente no son historia como tal, sino que forman parte de lo que los antiguos, hasta el mismo Jesucristo, hablaba, que la Sagrada Escritura estaba dividida en la ley y los profetas. Y la ley siempre se entendía que eran los cinco primeros libros del Antiguo Testamento: el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. Vimos el Deuteronomio, que se llama así porque propiamente se dice que es la segunda ley, pero bueno, está en forma de ley, está en forma de historia también redactado para que entre mejor en la mentalidad de mucha gente, pero sobre todo es ley. Da métodos, diríamos, da leyes y da sobre todo ideas teológicas de quién es Dios, cómo hay que adorar a Dios, quién es Dios para el pueblo y cómo el pueblo debe ser según la mente de Dios, que está deseando formar esa alianza y que esa alianza no se rompa como tantas veces lo va rompiendo el pueblo con sus pecados. Basándose en ese espíritu del Deuteronomio, pues muchas personas, muchos críticos, han agrupado a todos estos libros de Josué, los jueces, Samuel y Reyes, bajo este sentido o esta idea de la historia deuteronómica, porque están hechos en forma de historia, pero no es solamente historia, sino hay otras muchas cosas, porque siempre hay un mensaje de Dios. Ya les he dicho siempre y mucho más en todos estos libros, se les irá repitiendo, que no hay que fijarnos en la letra concreta en cada versículo, sino en el mensaje de Dios a través quizá de una página entera. Y otra cosa que es muy importante, como les decía, es ver esta división que decía Jesucristo de la ley y los profetas. Si la ley se entiende en solo esos primeros cinco libros de que he dicho, que hemos tratado ya, entonces ahora serían ya los profetas. Y claro, como luego vendrán los profetas verdaderos, más diríamos más propiamente profetas, como Isaías, Jeremías, etcétera, pues estos libros de Josué, los jueces, Samuel y Reyes, pues se llamarían los primeros profetas, y así se han llamado durante mucho tiempo, sobre todo en el ámbito hebreo, de los hebreos lo llamaban los primeros profetas. Pero al fin y al cabo, también al distinguir y dividir la Sagrada Escritura, pues están puestos como libros históricos, a diferencia de los libros proféticos. Pero claro, es una diferencia también que no se puede decir que todo lo que hay aquí es histórico y los profetas son todo profetismo, como si fuese tendiendo hacia el porvenir, y los libros históricos como si fuesen orientados hacia el pasado. Porque esto pues no es exacto así según la realidad, porque los libros de los profetas pues dan mucha importancia también a la historia de donde están escritos, en su predicación, y además pues los oráculos que dicen los profetas pues parten a menudo de la historia pasada o de la actual para juzgarla e interpretarla. Y estos libros de que ahora comenzamos, Josué, jueces, Samuel y Reyes, y que se llaman como históricos, pues también, como hemos dicho, según los judíos, los hebreos, se llaman profetas también. Y esto porque, según una creencia, pues tuvieron por autores a algunos profetas, aunque esto pues no se sabe, que si Josué para su libro, que iba, pero está escrito mucho después, que si Samuel, que si Jeremías, alguno, sino que bien hay alguna relación con los mensajes de los profetas, eso sobre todo. Sintieron que dentro de ellos también hay profetas que están hablando y tienen mucha enseñanza parecida a los profetas en cuanto que ven el sentido del pasado y los deberes que tienen el presente y el porvenir. Claro que una cosa es la última transcripción y otra cosa son las colecciones que había de antemano, porque estos libros, pues sobre todo casi todos, ¿no?, estos cuatro que estoy hablando, cuatro que son seis, pues tienen una escritura posterior, es decir, están escritos, quizá alguno, y todo esto de Josué, que es muy posible que fuesen escritos nada más 400, 500 años antes de Jesucristo, sobre todo después de volver del exilio, de ese destierro en Babilonia, pero tenían ya o se basaban en escritos que sí había, y quizá algunos antiguos, y quizá de los más antiguos de la Sagrada Escritura, porque se dice, dicen algunos entendidos, que habrá unas partes, ya llegaremos a esas, del escrito de Samuel, de los reyes, sobre todo cuando se hable de David, del rey David, en que se habla muy largamente del rey David, pues son escritos bastante antiguos. Lo que pasa es que luego están quizá acomodados, cambiando alguna parte, pero son escritos quizá de los cronistas de aquellos reyes, de David y de Salomón. El hecho es que los autores inspirados pues van recogiendo o utilizando estas tradiciones esparcidas para dar ya a esos libros una forma definitiva, pero que están penetrados de las enseñanzas y del espíritu del Deuteronomio, es decir, de la ley de Dios, y ven a Dios actuando en todos los acontecimientos, y Él es el que todo lo ordena, los triunfos o desastres para el bien del pueblo. Él es quien conduce a Israel a la conquista, y todos los éxitos son vistos bajo el aspecto de que son directamente obra de Dios. Y Dios exige la fidelidad total a la alianza, y todos los reveses son como un castigo por las infidelidades tan frecuentes del pueblo. El hecho es que vamos a adentrarnos y a prepararnos a hablar de estos libros, que son siempre palabra de Dios, y que no solamente tenemos que oír esta palabra de Dios con los oídos, sino también con el corazón. Escucha la palabra de Dios, no solo con tus oídos, también con tu corazón. Escucha la palabra de Dios. Así pues, esta palabra de Dios, de estos libros, que estamos diciendo una vez, repito más, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, forman una unidad y, claro, hablan de historia, pero no los tenemos que tomar como una historia, como una crónica, sino en realidad como algo casi profético, así los llamaban, es decir, profético en el sentido de que están hablando de parte de Dios sobre ideas y sobre lecciones que tienen que sacar los israelitas posteriores, después, sobre esa historia, y que los orienta hacia un porvenir y los prepara para ser mejores fieles de ese Señor que va organizando y orientando toda la historia. Y puestos ya a comenzar un poco más sobre el libro de Josué, debemos decir que como forma un poco de unidad también Josué y Jueces. Y en cierto sentido forma una unidad con lo anterior, con el Pentateuco, es decir, con todos los libros anteriores, con el Deuteronomio, sobre todo, de tal manera que ha habido muchos autores que decían que los primeros libros de la Biblia no se deberían llamar Pentateuco. Pentateuco viene de cinco libros, penta, eso significa cinco, sino Hexateuco, seis libros, o Tetrateuco, bueno, en fin, que son varios, algunos libros más forman como unidad, porque Josué, el libro de Josué, pues está como muy unido al Deuteronomio. Recuerdan, amigos, que el Deuteronomio terminaba con la muerte de Moisés. Bueno, pues el sucesor de Moisés, el que sigue la obra de Moisés en aquel momento, seguido, es Josué. Y de Josué, de este gran héroe, habla este libro y lo que hizo para el bien del pueblo, o diríamos lo que Dios hizo a través de Josué, por su intervención para todo ese pueblo que parecía pequeño, pero era como un símbolo de la salvación de Dios aquí en la tierra. ¿Quién fue el autor de este libro? Eso es muy difícil de decir, además de que no hubo simplemente un autor. Dicen los entendidos que hay como dos autores principales, parece como que se nota, pero que pueden haber sido varios. Por de pronto, como digo, el que haya redactado al final este libro, pues se basó en otros libritos que había ya, diríamos, escritos sobre este asunto, y sobre todo, pues ideas y narraciones que se iban transmitiendo de padres a hijos, lo que se llama la narración oral, hasta que alguien se lanza a la tarea de escribir lo que se dice y lo que se transmite oralmente de unos a otros. Y luego ya el último narrador, el último autor, pues reflexiona sobre todas esas cosas que ha oído, y esto lo pone en boca de sus personajes. Cuando vemos, por ejemplo, que un personaje dice un discurso, normalmente es lo que el autor sagrado, inspirado, está diciendo para el pueblo de Israel entonces, en aquel momento, en el momento que está escribiendo todo esto. Y por lo tanto esas palabras pues son ya palabras divinas que prometen, que amonestan, y esto pues se ven en algunos escritos que se habla sobre todo de Josué, que es el principal protagonista de este libro, por eso se llama el libro de Josué. Sobre Josué sí se habla bastante en los libros anteriores. Por ejemplo, el nombre mismo de Josué parece ser que se lo puso Moisés porque Josué significa Yehoshua, es decir, Yahvé es salvación. Y antes parece ser que se llamaba Osea, es decir, liberación, pero atribuido a Dios, es probable que se lo pusiera el mismo Moisés. Pues bien, pues Josué se distinguió en la lucha contra Amalek, acompañó a Moisés al monte de la revelación, sabemos que era como el elegido por Moisés para ayudarle, y le acompañó hasta el monte de la revelación. Y luego, pues fue a esa misión de exploración en la tierra de Canaán, que tuvo, pues les dio mucho miedo a algunos, y sin embargo, pues Josué tuvo un papel decisivo en la superación del desánimo que cundió entre el pueblo después de aquella exploración. Y por eso, pues, fue elegido por Dios para representante y luego sucesor de Moisés. Y para ese ser sucesión fue investido en su nueva tarea como por un rito especial y solemne que se ve en el libro de los Números. Recordemos un poquito aquella escena de los espías, que era, allí estaba Josué entre ellos, cuando recibieron un susto muy grande, y alguno les produjo ese susto cuando vieron aquellas gentes, aquellos como especie de gigantes a los que tenían que vencer algún día. Sin embargo, Josué, con la palabra de Dios, diríamos, con esa fe que tenía en Dios, pues pensó que hasta esos gigantes les podían un día vencer. Así pues, Josué no se desanimó juntamente con un compañero, Caleb, y precisamente ellos fueron los únicos que recibieron esa promesa de entrar en la tierra prometida. Y Moisés, pues, le dio este empeño, diríamos, esta seguridad de que entraría en la tierra prometida, según de parte de Dios, como se habla en el libro del Deuteronomio. Y al final, pues fue testigo de los últimos instantes de la vida de Moisés, y le sucedió plenamente en la dirección del pueblo por aquellas estepas de Moab frente a Jericó. Así se dice todavía en el libro del Deuteronomio que vimos: Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos. A él obedecieron los israelitas como lo había ordenado Moisés. Entonces esta misión, pues la sigue en el libro de Josué, pues que vamos viendo todas estas dotes naturales de aquel hombre, gran hombre, Josué, que tenía prudencia, una gran voluntad, un tesón grande, sobre todo esa fe en Dios, que es lo que principalmente exige el libro sagrado para todos aquellos que quieren seguir el camino de Dios. Hay algo que interesa mucho cuando se lee el libro de Josué para algunos. Pero bueno, ¿todo esto fue histórico de verdad o no fue histórico? Bueno, el autor sagrado lo quiere poner como histórico. Es decir, lo que narra, pues se dice como historia. Ahora, hay muchas cosas que cambiadas, sobre todo por el estilo con que está expuesto. El estilo es de epopeya, de épico, que se dice. Entonces, una cosa es la realidad exactamente, sobre todo lo fundamental que fue la conquista de Canaán por los hebreos, y otra cosa son los datos concretos. También esta palabra conquista, cuando se dice conquista, no fue una conquista como, no sé, como ahora que se piensa, con ni no solamente con tanques y todas esas cosas, sino ni siquiera con espadas yendo a conquistar, no, pues, sino fue una conquista, una invasión poco a poco, como un entrar a tierras, pues baldías, donde no había nadie, y poco a poco se van mezclando con aquellas gentes, porque los hebreos eran hasta más bárbaros que los cananeos que estaban allí, que eran más civilizados. Y esto, pues, dice que lo prueban excavaciones que se han demostrado, que de los hebreos, lo poco que se puede conservar, pues no tenían objetos de alfarería y así. Sin embargo, pues estaban como más retrasados todavía que la civilización de aquel tiempo de la Edad de Hierro. Sin embargo, iban penetrando por esa esperanza, esa confianza en la promesa de la tierra prometida, Y esto es algo, pues, interesante, importante. Pero como digo, el género es épico, de tal manera que el autor, quizás dicen algunos, después reflexionando, el escritor, impresionado, porque había, pues, unos tristes resultados de la convivencia con los paganos, porque luego iban conviviendo, nunca los hebreos fueron conquistadores totales de la tierra prometida, sino vivían unidos con los paganos, y este era el problema, sobre todo de, ya desde el Génesis hablamos de los pecados de los israelitas, porque tenían allí los adoradores de ídolos, allí mismo. El hecho es que, impresionado por esos tristes resultados, pues el libro de Josué, el que redacta este libro, como que quiere realzar y revivir las hazañas de los grandes conquistadores, diríamos, entre ellos Josué, claro, y por eso pues va realizando en el escrito una epopeya militar formidable, donde las ciudades como Jericó caen al solo estrépito de las trompetas de Israel, y durante la cual pues Josué dictamina pues hasta exterminar a todos los habitantes anteriores y repartir sus tierras entre los hijos de Israel por tribus. Pero como digo, esto fue como una especie de novela histórica, pero la realidad era muy distinta, porque la realidad estaban muy unidos unos con otros, estaban entremezclados, y por lo tanto era como un deseo y una afirmación latente. Hay que ver ahí cuáles son los mensajes de Dios, de dar esperanza, de dar fe dentro de la libertad que Dios deja a los pueblos. Así pues, este libro de Josué pues respira un gran entusiasmo religioso que le da este sentido, este como ambiente de epopeya, y quiere demostrarnos que Dios actúa en la historia. Dios, que da a su pueblo gratuita, milagrosamente, la tierra que le había prometido desde el patriarca Abraham. Sin embargo, claro, pues aquí quedan muchos problemas para la moralidad de las personas. ¿Cómo se justifica la invasión de territorios ajenos, la conquista por la fuerza, la matanza de reyes y poblaciones, que el narrador parece como describir con gozo exultante? Bueno, pues a veces se responde que no es que hubo tal conquista violenta, como he dicho, sino más bien los israelitas fueron pacíficamente infiltrándose, y luego pues se fueron poco a poco haciendo dueños, quizá por su inteligencia, etcétera. Por lo tanto, pues fueron los hechos más pacíficos que violentos. ¿Y por qué entonces lo cuenta de esa manera? ¿Por qué parece como que todo es atribuido a Dios, que da órdenes y asiste a la ejecución? ¿Cómo Dios, que es Yahvé, es un Dios liberador, pues con qué derecho se apoderan de los israelitas, desalojando a los dueños por la fuerza? Pues todas esas son ideas y palabras y preguntas que uno se puede hacer, pero sobre todo mirando a que Dios lo entrega y dejando quizá muchas más cosas a la realidad de la historia, a la libertad de las personas, y que según la mentalidad de aquel tiempo, pues que aquellas poblaciones son castigadas por sus pecados y que se han hecho indignas de seguir ocupando el territorio, como luego se diría también de los israelitas cuando fueron deportados, cuando fueron llevados al destierro, pues que era por sus pecados. Es una realidad, es algo cierto, pero es un cierto bajo, según esa mirada de ese Dios que, pues bueno, iba haciendo y deshaciendo, sin embargo, va dejando más en libertad, porque luego Jesucristo, que sería el Yeshua nuevo, moderno, más que aquel Josué, es el que nos indicaría el tono de Dios. Pero para nosotros, para los cristianos, pues sigue teniendo una firmeza, una realidad, ese libro, como todos los libros de la Sagrada Escritura, en que ese poder y esa fidelidad de Dios están aquí, están también en las realidades de la vida de la Iglesia, y que nosotros, sobre todo, pues tenemos que poner, como Josué, esa confianza en Dios, esa confianza en ese Dios que está con nosotros, y que esa valentía de Josué, pues se funda en la asistencia divina, es una confianza continua que le va dando esa valentía y que va ejecutando órdenes concretas de Dios, palabras que crean historia a través de la obediencia humana. Así pues, aparece ese Dios que elige y que nombra a Josué, y que el pueblo reconoce ese nombramiento divino. El próximo día ya comenzaremos a ver concretamente el libro de Josué, las cosas principales, porque no nos tenemos por qué detener en todas las palabritas como si fuese un evangelio, sino los hechos principales, para ver el mensaje de Dios que nos quiere decir también a nosotros, y sobre todo pues reconocer que Dios va ejecutando sus sentencias, pues muchas veces dejando actuar pues al hilo de la historia, y que va aceptando a ese pueblo, va conduciendo al pueblo de Israel, pues está escogido, pero conduciéndole según el proceso de maduración que tiene. Tiene que irle madurando y siguiendo, pues no en, como si ya estuviera fuese un pueblo totalmente desarrollado en el espíritu, en lo religioso, sino mezclado con todas las cosas humanas, temporales, y Dios va actuando así, como va actuando con nosotros mismos, con cada uno de nosotros, dentro de nuestra simplicidad y dentro de nuestras dificultades y de nuestros pecados. Dios nos va guiando y quiere que nosotros nos dejemos guiar como Josué, que confiaba en Dios. Esto sí es importante, ver a este gran hombre, Josué, el descendiente, el seguidor de Moisés, que confiaba en Dios y que le podía decir de verdad, de corazón: confío en ti, de ti me fié y andaré tus pasos.
Confío en ti, de ti me fié, no andaré tus pasos y no dejé la fe. Justo he de vivir y en ti confié, dame Dios tu espíritu, dame tu la fe.
Y confiar en Dios significa ir a conquistar esa tierra prometida, pero que es la tierra del Señor, el reino de Dios, que sabemos nosotros por Cristo Jesús. Y es sobre todo conquistar todas las malas pasiones nuestras para que todo sea de Dios.
Dame Dios tu espíritu, dame tu la fe, confío en ti.
Pues bien, amigos, que leamos estas historias del Antiguo Testamento, no por el hecho de que creamos que todo fue exactamente como se dice, sino en este sentido épico, grandioso, que nos da esta visión de Dios grande, que está con nosotros siempre y que nunca nos abandona si nosotros no lo abandonamos a Él y seguimos confiando para siempre. Así pues, amigos, el próximo día empezaremos ya el capítulo primero del libro de Josué. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.